Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
Así es, está comenzando la Tecnocracia Elogio de la Grieta y hoy nos proponemos saber más respecto de lo que fue la presidencia de Arturo Frondizi, un hombre de la Unión Cívica Radical, de épocas en las que el radicalismo se dividió en dos grandes sectores, uno de ellos dirigido por Ricardo Balbín, quien fuera candidato a presidente frente a la fórmula del peronismo en 1951, y su candidato a vicepresidente era justamente Arturo Frondizi, quien luego se convirtiera en presidente de la Nación en 1958 y hasta 1962. Recordemos el contexto de cualquier modo, porque por un lado, acordate que aquí en nuestro programa revisamos la historia argentina desde la ley Sáenz Peña hasta la actualidad, es decir, desde una cumbre enorme e importantísima del sistema electoral argentino, que hasta ese momento estaba lleno de falsedades, de problemáticas en todos los distritos que no eran 24, como hoy los conocemos, es decir, las provincias argentinas. Había, amañamiento de todas las elecciones y por eso es que ganaban siempre los conservadores. Mirá vos qué casualidad. A punto tal que los radicales directamente habían decidido durante varias décadas no presentarse a elecciones, porque en todas ganaban de manera fraudulenta los conservadores. Entonces, recién fue en 1916, cuando gana Hipólito Yrigoyen las elecciones, que se llevan adelante del mejor modo hasta ese momento de la historia de nuestro país, y luego se han ido perfeccionando con el paso de los años, pero nunca con denuncias de fraude como las que se sustanciaban antes de esa fecha. Recordemos también que en 1930 se produce el primer golpe de Estado de la Argentina, que sufriría varios hasta 1983. Pero, Arturo Frondizi no fue una excepción a esa situación, y entonces tuvo, dicen algunos, más de 48 planteos militares, como le llamaban a esos momentos en los que las tres fuerzas enconadas, presionaban para lograr objetivos de orden político, cosa que no está permitida para su modo de llevar adelante su propia actividad. Pero claro, entre los años 30 y 83, todo esto estaba muy, muy mezclado. Vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con esa época, porque recordá que en 1959, es decir, a tan solo un año de la llegada de Frondizi a la presidencia de la República, a Casa Rosada, se produjo la Revolución Cubana en 1959, y esto también influyó fuertemente no solo en la política internacional de Frondizi, sino también en la doméstica. Lo recibió a Fidel Castro aquí en la Argentina y también se reunió en secreto con el Che Guevara, intentando mediar en la relación de Cuba con Estados Unidos, que cada vez veía con más preocupación cómo Cuba se iba del nacionalismo al socialismo. Vamos a escuchar entonces un tema de aquella época, y después tenemos otro y otro más, y tres interesantísimas entrevistas aquí en Latinocracia, Elogio de la Grieta, que te propone ahora Aprendimos a Quererte, comandante Che Guevara. Thank you.
vamos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Silvio Rodríguez y su homenaje al Che.
Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Para guardarte, para salvarte del silencio.
Aquí comienza Latinocracia, elogio de la grieta.
Otra canción.
Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros, ¿desde dónde le nace decirla? ¿El por qué de mencionar la grieta? ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? ¿Mencionarla es hablar de los otros o nos incluye? Latinocracia, elogio de la grieta. Idea, producción general y conducción, Marcelo Sapunar.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Finalmente arrancamos con otra edición de Latinocracia, elogio de la grieta. Estaremos juntos hasta las 19 y tenemos mucho por compartir aquí en FM Comunitaria Cuyún 89.3 con Michael en la operación técnica. Mi nombre es Marcelo Sapunar y pretendemos acompañarte del mejor modo. Por ejemplo, también con las entrevistas. Charlaremos con Lorenzo Ferretchans acerca de la calamitosa situación del Parque General San Martín. Renta básica en la mirada de Daniel Musso, uno de los columnistas que semana tras semana en mi página www.marcelosapunar.com da a conocer los beneficios de este proyecto de proyectos que se discute en el mundo y que verdaderamente sacaría a la gente de la pobreza en nuestro país y en todo el planeta. Carlos Agüero, director de comunicación y asuntos públicos de la Iglesia Mormona, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos cuenta respecto de donaciones de la Iglesia a la provincia de Mendoza en este contexto de pandemia. Y por cierto, los abordajes que tienen que ver con, bueno, nada más y nada menos que la historia argentina, porque desde la ley Sáenz Peña para aquí revisamos siempre todos los gobiernos y de aquí a fin de año lo estamos haciendo puntualmente con los gobiernos democráticos. Nos vamos metiendo entonces poco a poco en los audios de la historia, ¿eh? Le vamos a pedir a Michael el primero de los audios de la historia porque queremos tirar algunas líneas respecto de quién fue nada más y nada menos que uno de los presidentes, desde el punto de vista de la intelectualidad, de la masa crítica más importante que tuvo nuestro país, Arturo Frondizi.
A fines de 1957, la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora decide llamar a elecciones presidenciales y fija como fecha el 23 de febrero del año siguiente. Para ese momento, el peronismo, partido político mayoritario de la República Argentina, se encuentra proscripto y su máximo líder, el teniente general Juan Domingo Perón, exiliado. Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las próximas elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frondizi, el candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El primero de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Arturo Frondizi es un político e intelectual de sólida trayectoria, a quien muchos ven como la alternativa no peronista para una política de crecimiento basada en el desarrollo industrial. Su partido gobierna todas las provincias y tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero su gobierno sufre de una profunda debilidad política, ya que las Fuerzas Armadas y el radicalismo del pueblo, desde el primer día, se dedican a obstruir su labor de gobierno. Ante este escenario político desfavorable, Frondizi decide actuar con rapidez. En sus primeros meses de gobierno otorga un aumento de salarios del 60%, dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de explotación petrolera con empresas europeas y norteamericanas y estimula inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la celulosa, la energía y las industrias automotriz y siderúrgica. En el plano político, Frondizi decreta una amnistía y permite a varios líderes sindicales peronistas retomar el control de sus gremios, aunque no cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. A pocos días de asumir, el nuevo ministro devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Estas medidas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y provocan un rápido aumento del desempleo. En cuestión de meses, el conflicto con el movimiento obrero estalla. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan Conintes. El Plan Conintes divide al país en distintas subzonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores, y empleados públicos y estatales pueden ser juzgados por tribunales militares. Respaldado por este plan, el gobierno de Frondizi autoriza a reprimir militarmente toda huelga o conflicto obrero. Al mismo tiempo intervienen los sindicatos y ordena el despido de los delegados más combativos. Esta actitud termina por alejar definitivamente a Frondizi del peronismo, que deja de ser el aliado díscolo de su gobierno para convertirse en su opositor más decidido. A medida que el conflicto entre Arturo Frondizi y el peronismo avanza, otro sector entra en crisis con el gobierno. Desde los inicios de su mandato, las presiones de los militares se llevan a cabo con una frecuencia casi cotidiana. Estas presiones, conocidas como planteos, tienen como principal objetivo impedir el resurgimiento del peronismo. Pero con la llegada de los años 60, los militares argentinos orientan su atención hacia un nuevo enemigo. El 1 de enero de 1959, un grupo de jóvenes revolucionarios toman el control de la ciudad de La Habana, Cuba, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista en ese país. Con el pasar de los meses, el gobierno revolucionario cubano, dirigido por figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, va virando de una postura nacionalista hacia tendencias más socialistas. Este cambio enciende la alarma del gobierno de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el continente americano. Inmediatamente el presidente John Fitzgerald Kennedy hace un llamado a sus pares continentales para que condenen y aíslen al país caribeño. Arturo Frondizi, si bien coincide en varios aspectos con la política exterior norteamericana, decide no sumarse a esta iniciativa e incluso en 1961 mantiene una entrevista secreta con el Che Guevara. La decisión de Frondizi de no sumarse al boicot a Cuba reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que aumentan la frecuencia de sus planteos hasta obligar al presidente a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. Los peronistas le echan en cara el no haber cumplido el pacto electoral, y los sectores de la izquierda no le perdonan la ruptura con el gobierno de la Revolución Cubana. Acorralado por todos los frentes, Frondizi levanta la proscripción del partido peronista, permitiéndole participar de las próximas elecciones provinciales. En las elecciones de marzo de 1962, el peronismo gana las gobernaciones de las principales provincias. El triunfo del peronismo genera un profundo malestar entre los militares, que amenazan por enésima vez con un golpe de Estado. A esta altura, Frondizi sabe que sus días en el gobierno están contados. Como última maniobra de salvataje, cambia a todos los ministros de su gabinete e interviene las provincias ganadas por el peronismo. Pero ya es tarde.
La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7:46, en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el aeroparque.
El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. Esa misma noche, Arturo Frondizi es detenido y confinado en la isla Martín García, siguiendo el camino iniciado años atrás por Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.
Como vemos, desde 1930 hasta 1983, todos los gobiernos democráticos estuvieron profundamente, bueno, pregnados por las amenazas de golpe de Estado, cuando no directamente sufrían uno específico, ¿eh? Bueno, también le tocó a Frondizi, que empezó más bien en una suerte de radicalismo de centro izquierda y terminó en un lugar que muy lejano a cualquier idea de desarrollismo, fue el propio liberalismo, y una posición sumamente de derecha. Y te lo digo porque al mismo tiempo tengo música para graficarte cómo pensaban y sentían, qué bailaban en este caso, cómo movían el esqueleto, como se decía en aquella época, los argentinos. Por ejemplo, con Catunga, que era una banda de música beat, ska, cumbia, ritmos caribeños, muy popular en los años 60, 70 y 80, integrada por Diego Chamorro, Alberto Chamorro, Rubén Alonso, Norberto Casaglis y Efrén Rodríguez, Y bueno, hay muchos temas musicales que les pertenecen, muy livianos, muy sencillos, muy populares. Nosotros elegimos Palo Bonito.
Thank you.
voces deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Escuchábamos Palo Bonito, escuchábamos a Catunga, porque claro, es como que, bueno, jugábamos con la máquina del tiempo y queríamos saber un poco qué es lo que escuchaban los argentinos por aquellos años, desde el 58 y hasta el 62. Ahora lo tenemos en línea a Lorenzo Ferret-Jans, como te anoticiamos en el comienzo de nuestro programa. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Sur, coordinador de forestación en la Municipalidad de Godoy Cruz entre los años 87 y 90, coordinador de barreras sanitarias en el ISCAMEN entre los años 92-2008, presidente justamente del ISCAMEN 2008-2009, coordinador de temas cuarentenarios en el ISCAMEN entre 2009 y 2016 y representante de la provincia ante FUNVAPA entre los años 1996 y 2015, además de coautor de normativas legales vinculadas a las temáticas específicas que lleva adelante y al mismo tiempo, bueno, con altas responsabilidades, por ejemplo, cuando también le tocó ser presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza. En definitiva, estamos frente a una persona inquieta que al mismo tiempo ama no solo el arbolado público, sino seguramente todo lo que tiene que ver con el contexto en el que vivimos los seres humanos, que somos una parte más de las criaturas que retozamos sobre el planeta, ¿eh? Nunca olvidemos eso. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Marcelo, buenas tardes. Yo muy bien, vos, ustedes.
Muy bien, muy contentos y al mismo tiempo celebrando con nuestros oyentes que en www.marcelosapunar.com dimos a conocer en las últimas horas de ayer una nota con una denuncia puntual que elevaron ustedes en el clásico formato de, bueno, hacer una petición frente a Fiscalía de Estado por el estado justamente, pero en este caso con minúscula la palabra estado, del Parque General San Martín. Contame un poquito cómo surge esta necesidad y vayamos entrando en tema, anoticiando a nuestros oyentes respecto de lo que detectaron ustedes. Por supuesto que hay que encuadrarlo exactamente como corresponde, días antes del tormentón que tuvimos los mendocinos, ¿no?
Así es, Marcelo, nosotros hemos presentado eso por el mal estado del parque, deplorable estado, por otra parte, de abandono, de falta de riego, uh-huh, de conducción del riego, porque agua entra, pero nadie está para conducirla, no hay guardaparques, digamos, tampoco, no vemos gente trabajando, y vemos que, hemos visto que el parque se viene deteriorando de a poco, pero sin parar. Se han hecho varias presentaciones, denuncias, que no han tenido ningún eco, y bueno, recurrimos a la Fiscalía de Estado a ver si el fiscal pone en vereda a estos funcionarios que no están funcionando como corresponde y de acuerdo a la responsabilidad que tienen de cuidar un patrimonio tan grande y tan caro para los mendocinos, para la gente que nos viene a visitar, que da gusto ir siempre mostrando orgullosamente nuestro parque a aquellos que nos vienen a visitar, pero que ahora sería lamentable pasearlos, porque hasta hemos encontrado basurales, o sea, cosa inédita y nunca visto, de que hayan tirado basura en el parque y no se ha levantado, además, ¿no?
Claro, ¿en qué parte, en qué zona del parque?
En la zona de ampliación del otro lado de la calle, la avenida San Francisco de Asís, eso creo que fue hecho en la época de Cobos.
Claro.
Ahí hay, bueno, se plantaron árboles, se pusieron varios asientos, se puso incluso hasta una cascada de agua, y bueno, fue el último que fuimos a ver, porque después de la denuncia recibimos denuncias de gente que vio lo que habíamos publicado y que nos decían, han visto cómo está el parque aborigen, han visto cómo está la ampliación, han visto otro lado, y en realidad no lo habíamos visto porque digamos, la parte donde está lleno de gente siempre, que es alrededor del lago, esa zona del parque, del Rosedal, de los clubes, eso está la miseria, y se están secando los plátanos que están al borde de la calle, se están secando un hermoso bosquecito de roble que está frente al Club Regata, que por fuera se ve verde, y cuando vos te metes adentro está todo la mitad seco. Y entonces, bueno, al ir hacia Parque Aborigen, bueno, es tierra de nadie también, hasta las Oguaribay se están secando en el Parque Aborigen.
Tremendo, uno piensa en Carlos Tais porque se queda enganchado con lo mejor de la historia, con el nacimiento del parque y con aquella idea de acumular muy diversas plantas de diversa procedencia y al mismo tiempo que, por cierto, convivían con los cuidados del caso, porque hay algunos ejemplares, vos lo sabes mejor, pero déjame que lo diga, que necesitan más riego que otros, y solíamos ver a media mañana y a media tarde siempre, todos los días, los guardaparques con ese sistema que tenían como para poder ir direccionando el agua. Por otro lado, también es un dato de la realidad, pero es bueno tenerlo presente, la gestión inmediata anterior, a cargo de Alfredo Cornejo, hizo una reforma importante en el parque, una gran inversión, más allá de las consideraciones, ¿no? Pero digo, qué pena y qué raro que de una gestión a otra, tomando en cuenta que son además el mismo partido político, haya una diferencia tan grande y tanta desidia y tanta negligencia, ¿no?
Mira, los funcionarios, por lo menos el de Parque, creo que es el mismo, es el arquitecto Mariotti, y el de Secretario de Ambiente, sí, es el mismo, es Mingorance.
Tal cual, claro.
Melchor, que es el de Recursos Naturales Renovables, que también tendría la responsabilidad de cuidar el arbolado público, creo que es de la gestión anterior también, pero hace poco. Pero vos manifestaste el tema de las remodelaciones, de lo que se ha hecho. Por ejemplo, desde el museo de Moyana, ahí de museo que está en el parque, esa calle que bordea el Prado Español, que se llama Avenida del Prado Español, hasta el Club Regatas, en ambos lados, serán unos 500, 600 metros, no se hicieron las acequias en esas remodelaciones. Oh, o sea, toda esta línea de abordado está sin acequia. Eso yo soy denunciado personalmente al director en su oficina hace un año y medio, más o menos. Sin resultado, el día de hoy esos árboles no tienen riego. El otro gran remodelación que se hizo carísima y para mí inútilmente es el Rosedal. Se rompieron las veredas, se hicieron las veredas de nuevo, se hicieron los canteros de nuevo, y el Rosedal, dos tercios del Rosedal se está secando.
Y eso que estaba en buenas árboles, condiciones, ¿no?
¿Cómo?
Digo que desde el punto de vista edilicio estaba en buenas condiciones como para hacer esa reforma.
Para mí, por eso digo, no era necesario romper veredas, en todo caso mejorar lo verde, porque lo verde no lo mejora nunca. Toda la obra que se hizo durante el gobierno anterior estaba muy bien hecha, digamos, lo que es la parte de asfalto, de calles, de rotondas, de seguridad, pero no incluyó nada para mejorar el regadío, para mejorar la cantidad de árboles en el lugar, y en la sociedad, por el contrario, está peor que antes. Es decir, las rosas están secas, diríamos en la mitad más o menos se ha secado, pero dos tercios de lo que eran canteros, que había rosa, que había algo, hoy no hay nada. Hay unas hermosas araucarias que lamentablemente también se está secando. Y bueno, el otro día en un medio el director salió diciendo que estamos llegando al Rosedal. Yo fui justamente el miércoles antes de la tormenta a verificar eso, y está regando las partes de el principio de Rosedal, digamos, a la parte que está
hacia cerca del puente,
el norte, digamos, en la puntita.
Claro, claro.
Pero luego, no, que es un tramo bastante largo, e incluso, bueno, las enredaderas que había también ahí al lado del lago, que había unas hermosas enredaderas en unas glorietas, también se están secando. O sea, el estado es deplorable, digamos. Uh-huh. Y nuestro interés no es que tengan una sanción los funcionarios, los intereses que se pongan a trabajar.
Tal cual, sí, sí. Que, lo demás que ocurra,
que
si tiene que ocurrir.
El patrimonio. O no.
Claro. Decías, me hablabas del patrimonio arbóreo.
Claro,
¿no?
O sea, es un legado que tenemos la suerte, los mendocinos, de que en alguna época alguien pensó en el futuro y hizo este hermoso parque, uh-huh. este pulmón, y que los mendocinos disfrutamos, o sea. Un montón de gente va a hacer alguna actividad a los clubes cercanos, o van a caminar, van a correr, van los niños con sus medios de movilidad, con sus padres, la gente con sus cochecitos llevando a los niños. O sea, se ha convertido en un agradable paseo, pero lamentablemente quizás mucha gente no lo ve porque va a hacer esa actividad física y cree que está todo bien, pero si uno se para un poco, se observa el deterioro que va avanzando.
Tal cual. Y uno se pregunta hasta qué punto algunos funcionarios no estarán muy, muy ilusionados con todo lo que tiene que ver con los altos dividendos del fracking, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos en el costado, porque la presentación que hacen ustedes frente a Fiscalía de Estado, y cuando me refiero a ustedes, digo, firman Lorenzo Ferrechans, claro, Teresita Capezzone, Alejandro Cortés, todos integrantes de la Asamblea por el Árbol, ¿no?
Sí, así es. Ajá, sí. Y bueno, también defensores del ambiente, del agua, de no fracking,
claro,
o sea, coincidimos totalmente en eso también, ¿no? Lógicamente.
Tal cual.
Y yo te diría que hasta sospecho que quieren hacer algún negociado con la madera, porque eso de que dejen secar los bosques.
Mira,
hay un montón de eucaliptos, se están secando, hay eucaliptos ya tirados y secos, están ahí, si uno recorre un poco los va a ver.
Claro.
El predio de origen, ahí alrededor del predio de origen, bueno, el predio de origen quedó el pedestal.
Y nada más.
Está destruido.
Claro,
eso.
Claro.
Su cantero, donde antes también había verde, no hay nada. Si pasan las bicicletas, las motos por arriba.
No, tremendo, tremendo. Hay un descuido que además, digamos, ni siquiera tiene como fundamentación a favor el hecho que estemos atravesando la pandemia y no se puedan utilizar como antes todos esos prados bellísimos. Muy por el contrario, tendrían que estar perfectos para luego que vuelvan a ser disfrutados. ¿Cuál es el camino que seguramente vos conocés? ¿Tiene esta pieza administrativa allí en Fiscalía de Estado? ¿Hay un tiempo para que responda? ¿Cómo es?
La verdad que los plazos no los conozco. Uh-huh. Sí sé que el funcionario tiene un tiempo para responder cuando le llegue el comunicado de la denuncia presentada, para que haga un descargo.
Claro.
Pero no te podría decir cuáles son los plazos y cómo va a funcionar la fiscalía para verificar nuestra denuncia, porque también supongo que sé que tiene un abogado especialista en la parte ambiental, que el doctor Cuervo, pero y supongo que ellos también mandarán a hacer alguna inspección, porque no solamente está la palabra de que le pueda responder los funcionarios denunciados, sino ir a comprobar cuál es la verdad.
Tal cual. Estaba acordándome de una frase que conocí en época de militante de Centro de Estudiantes Secundario, cuando decíamos: no se queje si no se queja. Y ustedes se están quejando y lo hacen por escrito, como corresponde, apelando a un organismo que justamente entiende en esta y otras situaciones que tienen que ver con la gestión del Estado y con el uso de los fondos públicos. Así que bueno, desde acá solo nos queda decirles que sigan para adelante, que cuenten con nosotros y que nos mantengan informados, porque nos preocupa como mendocinos, pero también mirando hacia el futuro, las próximas generaciones, los turistas. El parque es una forma de decir Mendoza, y nos enorgullece siempre a todos, nos dibuja una sonrisa el simple hecho de saber que existe, que está, y que podemos ir a retozar en él, a divertirnos y a pasar un buen momento con la familia y con los amigos, ¿no?
Bueno, yo te agradezco mucho la difusión, la difusión que has puesto a este tema, pero quería agregarte dos cositas más.
Sí, cómo no.
Una, están por hacer un restaurante en el Río del Cerro de la Gloria.
No,
es otro gasto más.
Por
no
Dios.
Sé para qué. Realmente no es un espacio tan amplio, no es un lugar, me parece, como para que la gente esté, que se ocupe más lugar como para un restaurante, porque ahí van ómnibus transportando a los turistas, a la gente que quiere ir a conocer, y es un gasto más que quizás se podría evitar.
Bueno, ¿te acordás cuando querían hacer algo similar en el centro de la Plaza Independencia? Yo creo que por aquellos años fui concejal, entre los años 2002 y 2006, a la comuna de Capital, y había un proyecto ahí del propio Ejecutivo para hacer pequeños bares en las plazas. Una locura, mezclar todo y hacer negocios para algunos vivos, para algunos pícaros, poniendo en duda incluso los propios paisajes.
Una sandwichería, ¿no? Digamos, un panchito, algo como... Si alguien le dio un poco de hambre, está ahí arriba.
Claro, pero no más que eso.
Mucha gente se lo usa para subir caminando, tomar algo, bueno. Pero ya en un restaurante, ya ponerse a gastar, ponerse, a llevar material ahí, a ocupar un espacio que no sé cuántos metros serán, me parece que deberían enfocarse más en cuidar el parque y esos lugares.
Seguro. Y quería comentar algo más.
Sí, lo otro es que están haciendo un censo del arbolado público,
claro,
que referenciado, que cuesta más de $1,000,000.
Ajá.
Y realmente es mucho dinero.
Claro.
Y el arbolado público también está muy deteriorado en todos los municipios en general. Quizá el más cuidado sea el Capital, pero yo vivo en Godoy Cruz y bueno, no se hace ninguna tarea. Incluso en el Carril Sarmiento se están secando los plátanos también,
incluso hace muchos años,
Lorenzo, cuando no hay nadie que riegue los árboles, porque tampoco en el municipio,
claro,
en los municipios se ocupan de que las acequias sean para riego y mantenimiento del arbolado.
Uh-huh.
Me parece que es un enorme gasto por la situación en que estamos. Yo contrataría gente para trabajar, me parece.
Sí, no, y además hace varios años que tenemos información que indica, por un lado, algunas posiciones dicen que por lo menos un 30% del arbolado público está seco, y algunos hablan del 50%. Entonces, ojalá que el censo se haga bien, como corresponde, no solo comprando camionetas bonitas con el eslogan que ya he visto un par dando vueltas por la ciudad, sino también que después se lleve adelante algo que morigere esta problemática y nos ponga a los mendocinos en otra situación, porque además un árbol seco es un peligro para todos, ¿no?
Sí, no es solamente lo seco, sino la cantidad de espacios que se han cerrado, sacan el árbol y tapan, un montón de lugares hay donde ya el nicho no está más.
Claro, no vuelven a sembrar.
No vuelven a plantar.
Mira, claro.
Y incluso cuando se vuelve a plantar, el crecimiento de los nuevos árboles cuesta mucho más por las condiciones climáticas, porque nadie se ocupa de regarlo, de podarlo. Yo creo que por ahí, haciendo cuenta, habría que entre renovar y replantar quizás el 50% del arbolado que debería tener el Gran Mendoza.
Tal cual. Lorenzo, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable, y a disposición como siempre.
Bárbaro. Lorenzo.
Saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias, hasta la próxima. Lorenzo Ferretjans, aquí en Latinocracia, Elogio de la Grieta, hablándonos acerca de lo que ocurre en el Parque General San Martín, que verdaderamente está muy, muy, muy descuidado. Escuchemos a la gran Susana Rinaldi. ¿Te parece? Cafetín de Buenos Aires.
Que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, la de currete me diste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún me guía. Sobre tu mesa que nunca pregunta, lloré una tarde el primer desengaño. Me di a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. De Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
En 1916 cambió la historia de nuestra Argentina, cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio, y ya nada sería igual.
Estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, y la verdad es que muy contentos por un episodio que tuvo lugar en nuestra América, porque hace días nada más que con un contundente 55,1% volvió a ganar el partido de Evo Morales en Bolivia, y entonces el nuevo presidente allí es Arce. Estamos preparándonos para disfrutar la bellísima versión de Juana Azurduy de Las Voces Blancas, este temazo del folclore argentino que oportunamente compusieran Félix Luna y Ariel Ramírez. Félix, bueno, gran historiador, periodista, poeta, y Ariel Ramírez, uno de los grandes músicos de la Argentina. Y lo vamos a escuchar el tema en ese contexto, ¿no? Como una suerte de celebración. En primer lugar, porque volvió la democracia a Bolivia, Durante un año tuvieron una dictadura muy sangrienta, Que de ningún modo, como ninguna dictadura, tiene una explicación lógica y seguramente viene a destruir no solo el paradigma socioeconómico que dejó el mejor gobierno de la historia de ese país, dicho esto incluso por los adversarios de Evo Morales, sino, y esto me permito agregarlo, uno de los gobiernos mejores de la historia de la humanidad. Cuando uno se pone a analizar fríamente, de forma despojada de cualquier mirada ideologista, advierte que todas las variables de ese pueblo fueron sustancialmente mejoradas. Prácticamente se eliminó el analfabetismo, se eliminó la pobreza, se puso en pie de igualdad a todas las etnias. Por eso se planteó la República Plurinacional de Bolivia, porque de hecho así es, no se trata de un solo país tal cual lo conocemos, incluso el nuestro tampoco lo es, estamos conformados por diferentes etnias. Pero hay mucho más para decir de Bolivia, porque las propias Naciones Unidas solo tenían palabras de elogio para el gobierno de Evo Morales a lo largo de, creo que fueron 2 o 3 mandatos inolvidables para su pueblo, que volvieron a encumbrarlo, y el propio Evo volvió hace días nada más a su Bolivia natal. Primero que nada visitó el ranchito en el que nació, sobrecogedoras las fotos de ese momento, y al mismo tiempo, bueno, la apoteosis de los cientos de miles de hermanos bolivianos que fueron a abrazarlo, a estar con él, casi como si Juana Azurduy estuviera cruzando de Argentina a Bolivia sin ningún problema y pensando en la liberación no solo de esas dos naciones, sino de todo el subcontinente latinoamericano.
Capitán. ojos mil, que la revolución viene oliendo a jazmín, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, como hace más de 35 años, y la pasamos muy bien, vamos hasta las 19, y ya lo tenemos en línea a Daniel Musso, como te anunciamos en el comienzo de nuestro programa, miembro de la Red Humanista por la Renta Básica Universal, un apasionado de la renta básica. Lo conocimos hace meses nada más y la verdad es que nos ayudó enormemente, no solo a que termináramos nosotros de enamorarnos de la idea de la renta básica, sino también que despejara dudas, porque claro, uno iba recibiendo con cuentagotas un tema que evidentemente no trepa a la tapa de los diarios, porque hay muchos intereses que hacen y harán lo imposible por frenar una decisión de estas características, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, que al mismo tiempo se pone cada vez más a charlarlo, lo plantea para intercambio en foros. Más importantes líderes mundiales como mínimo ya lo empiezan a plantear, y bueno, seguramente quedan muchas cosas por hacer para lograr la renta básica que ayudaría a cientos de miles, a millones de argentinos a salir de la pobreza. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Marcelo, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, pero preocupados, porque uno creía que era, al decir sanmartiniano, soplar y hacer botellas, y de hecho no era tan sencillo, al mismo tiempo que el camino se va profundizando, ya no es una simple huella, y somos cientos de miles los que planteamos la necesidad de la renta básica, ¿no?
Totalmente, Marcelo. Bueno, sí, comparto como vos a lo mejor alguna preocupación, viste, por la coyuntura que tenemos hoy en la región y en nuestro país. Y sí, sí, comparto que sería y es una excelente herramienta como para sacar a millones de personas de la pobreza estructural de años, ¿sí?
De hecho, venimos del malcrismo y después nos tocó lidiar, y todavía estamos en el medio de ese despiole, con la otra pandemia, y entonces este tema de la renta básica se hace apremiante. Sabemos que hay muchas naciones donde se discute, y en el caso de nuestro país, ¿se avanza en la discusión, Daniel? ¿Cuál es tu percepción?
Vos sabés que se ha discutido un montón la filosofía, el criterio, la línea de pensamiento pro renta básica, pero lamentablemente es como que estamos en una meseta, porque las decisiones tienen que ser de Estado, y bueno, vos verás que nos hemos enterado la semana pasada que sobre la baja del IFE sería muy ilusorio pensar que se pueda llegar a activar una herramienta como la renta básica, que es bastante más onerosa que un IFE, ¿no?
Uh-huh, claro,
claro. Yo lo lamento porque, bueno, entiendo la coyuntura, pero creo que las políticas ortodoxas, liberales, nos llevaron hasta acá, y volver a implementar políticas ortodoxas no nos van a sacar del pozo, me parece.
Seguro. Por otra parte, el análisis lo estás haciendo en torno a un gobierno que aparentemente abomina de cualquier idea liberal o neoliberal, y si bien están diciendo permanentemente que el presupuesto no es de achique y que no se está trabajando en torno a lo que históricamente pide el Fondo Monetario Internacional a todas las naciones que le golpean la puerta, bueno, solicitando recursos. Por otro lado, ha trascendido hace días nada más una carta que el bloque de senadores del Frente de Todos le envía al Fondo Monetario para decirle que no aplique esas recetas históricas, ¿no?
Sí, excelente esa carta, porque vino justo al comienzo de esta semana, como para meter un poquito de oxígeno, de aire nuevo. Hoy el presidente, en una declaración ahí en un acto que hubo por un, creo, la inauguración de un frigorífico, de inversiones en un frigorífico, nos dice que el ajuste lo van a pagar los acreedores y no el pueblo. Y creo que en la filosofía tanto del presidente como del gobierno, del frente, no está el ajuste. Uh-huh. El tema es que, bueno, yo entiendo que las presiones deben ser enormes, pero me parece que habría que poner la realidad de frente al pueblo. O sea, Macri fue el que nos metió en este lío, no fue Alberto el que pidió el fondo, y tampoco fue el que endeudó salvajemente con bonos al país. Entonces, yo creo que si el gobierno modifica un poco la postura esta de la semana pasada de entregarnos de arranque, a lo mejor podemos reencauzar, volver a dialogar, y a lo mejor el fondo entiende que no es momento y lugar de ningún tipo de ajuste. A mí me preocupa, sobre todo en la altura del año que estamos, viste, los fines de año son muy conflictivos, la gente viene del desastre de Macri, y si le soltamos la mano en la mitad del río puede haber, creo, problemas. Ojalá que no existan esos problemas, pero hay mucha gente, muchos millones, ¿viste? Estamos con más de 18 millones de pobres y más de 4 millones de indigentes. Me
esos números
que no
son tremendos,
un ajuste.
Tal cual, son tremendos, porque además no caben en cualquier cabeza medianamente informada, razonante, de lo que es la argentinidad, por otro lado, ¿no? Este vasto territorio donde sabemos que prácticamente está todo, y creo que era Alfonsín el que decía que no había problemas de hambre en la Argentina porque la Argentina fuera pobre, sino justamente porque algunos vivos hacían todo lo posible para que millones comieran justo lo necesario y por ahí menos, ¿no?
Totalmente. Acá el dinero está, el tema es la redistribución de ese dinero.
Claro.
Vos fijate que se calcula que hay 170 mil millones de dólares encanutados en el territorio, y casi la misma cantidad fuera del mismo, en paraísos fiscales, cuentas offshore, etcétera. Entonces la riqueza está, y creo que, a ver, en números, el gobierno este año ha tenido que emitir el equivalente al 20% del presupuesto original.
Mirá,
que es más o menos lo que ha gastado todos los países, porque están ahí entre el 15, el 20.
Tal cual.
No se han ruborizado, ni Estados Unidos, ni Europa ha repartido. Vos fíjate en la carta de los senadores. Europa ha otorgado 375 mil millones de euros para repartir entre los países, de los cuales la mitad son subvenciones, es decir, sin devolución.
Claro.
Entonces, el dinero está, el tema es cómo se reparte.
Seguro. No, y también estaba pensando en que, por un lado, estamos transidos por los medios hegemónicos, que ahora se dan el lujo de criticar al gobierno porque aparentemente ajustaría. Fíjate vos, lo que no dijeron durante los 4 años de malcrismo, porque así son, ¿no? Una doble vara total y una caradurez y una falta de respeto y consideración a la inteligencia y a los seres humanos que hay leyendo, escuchando y viendo esos medios. Y por otro lado, advertimos que el gobierno está atajando todos los penales y está llevando adelante políticas públicas proactivas, porque si no, imagínate lo que, bueno, hemos dicho en más de una oportunidad, ¿no? Y que imagináramos todos los argentinos lo que sería nuestro país si hubiera vuelto a ganar Macri. Pero no, así y todo, no, olvídate. Pero digo, también, ¿cómo se puede mirar hacia adelante si son muchos los palos en la rueda, por ejemplo, para que se discuta, cosa que finalmente va a ocurrir mañana, y eso nos enorgullece y estamos muy atentos porque en el Congreso Nacional se discutirá el por única vez impuesto a las grandes fortunas, y más allá que ya se anuncia que el 25% de ese recurso irá para Vaca Muerta, el fracking y tanto más, cosa con la que no estamos de acuerdo absolutamente para nada, pero sí con llevar adelante una medida de estas características que evidentemente pondría a nuestro país en otro lugar, Daniel, ¿no?
Sí, totalmente, Marcelo. Imagínate que se calcula que serían unos más de 300.000 millones de pesos, de los cuales, por ejemplo, el 20% irían a la urbanización de barrios populares, otro 20% creo que a salud, o sea, va distribuyendo, quizás le va a llegar plata a los enemigos históricos del pueblo argentino, pero indirectamente, aún así, eso también generaría movimiento económico. Entonces, por ejemplo, el voto supuestamente en contra de la izquierda por ese 25% me parece algo insólito.
Sí, no, es tremendo. Es tremendo porque siempre terminan haciendo lo mismo estos muchachos del trotskismo, siempre terminan haciendo lo mismo. Mirá qué lástima que no votaran diciendo y denunciando, que votaran, digo, a favor del impuesto a las grandes fortunas y no se privaran de hacer esa crítica. Pero el hecho de correrse,
votar a favor con haciendo uso de la crítica de ese aspecto, que me parece a lo mejor razonable, pero abstenerse me parece en este momento del país muy antipopular, viste, muy anti-argentina, así que
no habla bien de ella.
Ojalá se aprobara esto, ya están amenazando con judicializarla. Yo creo, mira, creo que en esto compartimos, lo hemos hablado alguna vez. Ajá. Creo que tendría que ser un impuesto permanente.
Sí, tal cual. Bueno, es que ese es el temor de la derecha, Daniel querido, que se apruebe este eventual es el camino a que después se instale como permanente.
Totalmente.
Por eso las presiones. Daniel querido, bueno, te mando
un impuesto que junto a otros impuestos podrían llegar a financiar herramientas como la renta básica futuro, ¿no?
Tal cual. Veo
que estamos en una meseta. Se está hablando muchísimo en el mundo, por ejemplo, 27, 28 y 29 hay un foro latinoamericano del humanismo, y dentro de los puntos se trata, viste, el tema de renta básica, va a participar gente de todo el continente, inclusive van a participar europeos. Los humanistas europeos están juntando firmas, arrancaron en septiembre, hay que juntar 1 millón de firmas junto a otras organizaciones, no es solo una movida del humanismo.
Claro.
Si se junta 1 millón de firmas en 7 países de Europa, el año que viene el Parlamento Europeo le daría lugar al tratamiento del proyecto de renta básica.
Qué, o sea, bueno, claro.
Hay mucha gente en el mundo con un mismo objetivo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, y además te agradezco por un lado y te felicito por otro, ya que todas las semanas en www.marcelosapunar.com vas desgranando temas vinculados con la renta básica, sin dejar de emitir opinión y de darnos a conocer tu mirada, así que más que agradecidos, te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto, Daniel.
Un abrazo grande, Marcelo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias también por permitirme escribir en la página y deseo lo mejor para vos, para tu programa, la radio, la gente que nos está escuchando, y ojalá esta semana sea mejor que la anterior y así sucesivamente.
Tal cual. Daniel, hasta la próxima.
Un abrazo, ¿no? Que ande muy bien.
Charlábamos con Daniel Musso, miembro de la Red Humanista por la Renta Básica Universal e Incondicional. Musicalmente elegimos al gran Víctor Heredia. Nos venimos un poco más acá en el tiempo. Me acuerdo de los primeros años de la recuperación democrática, ¿eh? En esos primeros años sembró Ahora Coraje.
¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Que flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiches la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje,
Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994, los argentinos formamos parte de un Estado-Nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, aquí por FM Comunitaria Cuyum 89.3 con Michael. Mi nombre es Marcelo Sapunar, la estamos pasando muy muy bien, ojalá que vos del mismo modo. Y por cierto, bueno, esperando siempre lo que sigue, porque no abominamos del contenido, muy por el contrario, lo sabrás, lo habrás advertido. Nos gusta que cuando termine uno de nuestros programas te quedes pensando en muchas de las cosas que aquí se dicen, y de ser posible siempre que haya por lo menos dos campanas acerca de la realidad. En este caso seguimos analizando un poco lo que fue la singular presidencia de Arturo Frondizi, que fue encumbrado también por haber generado un libro que fue una suerte de bestseller de la época, que se llamó Petróleo y Política, donde cuestionaba todos los acuerdos del peronismo y de otros partidos políticos con empresas multinacionales para la extracción de petróleo, focalizándose en lo nacional, y después terminó haciendo exactamente lo mismo que él criticaba desde ese libro. Sería divertido, sería gracioso, si no es que se trata de un tema que se podría considerar patético, porque en definitiva, y ojalá fuera la única vez que hubo traiciones en la historia política de cualquier país del mundo, en este caso puntual de la Argentina. Seguimos escuchando el contexto de lo que fue la presidencia de Arturo Frondizi, a quien también terminaron haciéndole un golpe militar, y transcurrió entre los años 1958 y 1962.
Well, I saw my baby walking. Wait for another man today. Wait for my baby walking. Wait for another man today.
La Unión Cívica Radical Intransigente se impuso en las elecciones de febrero de 1958 por una importante mayoría de votos. Frondizi asumió el primero de mayo y pronto demostró poca decisión para cumplir sus compromisos con el peronismo e incluso con los propios radicales intransigentes, cuando, contrariando las posturas de su libro Petróleo y Política, escrito apenas 4 años antes, firmó contratos petroleros con compañías norteamericanas. A poco de asumir, Frondizi concertó con el Fondo Monetario Internacional un crédito stand-by. Los principales puntos del convenio con el Fondo Monetario Internacional consistían en un aumento del 150% en las tarifas del transporte, aumento en las tarifas eléctricas, aumento del 200% del precio petrolero, despido del 15% de empleados públicos y del 15% del personal ferroviario, eliminación de ramales, eliminación de todos los controles de precios, a lo sumo se mantendrían precios máximos para unos 10 artículos de primera necesidad, congelamiento de salarios por 2 años, unificación del mercado cambiario y liberación del valor del dólar. Este convenio puso fin a la alianza de Frondizi con Perón y los sindicatos. La nueva orientación socioeconómica obligó a atender posibles manifestaciones de descontento. La CGT pasó a una decidida oposición. También generó mucha polémica la ley de enseñanza libre, que permitía el otorgamiento de títulos habilitantes por parte de las universidades privadas y subsidiaba a los colegios privados. En lo económico, Frondizi aplicó la teoría desarrollista, consistente en la promoción de la instalación de compañías extranjeras, fundamentalmente de la rama automotriz.
Las ideas de desarrollo y desarrollismo se han asociado en nuestra memoria política al nombre de Frondizi y de Frigerio. De hecho, la idea del desarrollo y del desarrollismo estaban, por así decir, en el aire, y una gran parte de la opinión de los economistas era desarrollista. ¿Y qué se entendía bajo este término? La idea es que la modernización económica, y dentro de la modernización económica, el desarrollo de la industria, es decir, la industrialización de países atrasados, de países no industriales, o poco industrializados, o insuficientemente industrializados, no llegaría como había ocurrido en el siglo XIX, por obra espontánea de las fuerzas económicas, y donde el mercado sería el mecanismo a través del cual se produciría este proceso de modernización. En estos países se sostenía, y esta era algo así como la premisa compartida por los diferentes teóricos del desarrollo, en países como los nuestros, el desarrollo solo podía ser obra de una intervención activa de un agente, el Estado.
En 1958 fue aprobada una ley de asociaciones profesionales por la cual se restableció el régimen creado por Perón. Esta ley le restituyó a los sindicatos su personería jurídica y con ella el poder de negociación que estos no habían podido utilizar durante el gobierno militar. El sindicalismo peronista retomaba así parte del espacio y poder institucional perdido. Pero a mediados de 1959 comenzaron a sentirse los efectos de las concesiones hechas a los grupos de poder. La situación social se tornó explosiva. Los peronistas, desengañados, comenzaron a presionar a través de los gremios y encontraron eco a sus convocatorias de huelgas y movilizaciones por la mala situación económica y pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, que llegaba en un año al 30%. Mientras en las radios y en la televisión sonaba el éxito del momento, Palo Bonito, cantado por la colombiana Lita Nelson, el gobierno de Frondizi decidió aplicar el llamado Plan Conintes, conmoción interna del Estado, que le otorgaba al ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a los gremialistas y opositores en general, denominados por los militares como elementos subversivos.
Yo para la mía.
A partir de ese momento, el ejército, convocado por el presidente, reapareció en la escena política como un poderoso factor de poder que aprobaba o vetaba las políticas del gobierno, adquiriendo una influencia decisiva.
En el caso del gobierno de Frondizi, que gobernó del año 58 al año 62, hubo treinta y tantos planteos militares, es decir, exigencias militares al gobierno para que hiciera o no hiciera determinada cosa, para que cambiara un ministro, para que modificara una política, para que no recibiera Che Guevara, para que rompiera relaciones con Cuba, para que aplicara el programa del Sogaray en la economía.
¡Extra! ¡Pronto seremos todos cirujas! ¡Nos van a comer los piojos!
Frondizi abandonó el programa desarrollista y retomó el modelo liberal tradicional. El desarrollista Rogelio Frigerio es reemplazado por Álvaro Alzogaray, economista de confianza de los grupos de poder económico y avalado por los militares, quien con su famosa frase «Hay que pasar el invierno» llevará adelante una dura política de ajuste.
La política económica aplicada durante los últimos 4 años es en realidad una variante más de la misma política aplicada durante los últimos 15 años, que hizo concebir ciertas esperanzas que más tarde se vieron defraudadas. Hoy tenemos a la vista sus resultados.
Pensando que podría derrotarlo, Frondizi permitió la participación del peronismo en las elecciones de gobernadores de 1962. El peronismo se impuso en la mayoría de las provincias, incluyendo a la de Buenos Aires. Este hecho significó el final de la presidencia de Frondizi. Una serie de planteos militares culminaron en la destitución del presidente por un nuevo golpe militar.
Así es, y los escuchábamos recién en el audio a Carlos Altamirano, investigador del CONICET, y a Horacio Berbisky, periodista, y reflexionaba también, y quiero compartirlo con vos, que mala va la danza, decía nada más y nada menos que el general don José de San Martín, para referirse a estos cambios en la mitad del río. Le pasó a Menem, que empezó con un ministro de Economía y luego le enchufaron otro y aceptó que se lo designaran. Justamente el mismo ministro de Economía que fue tomado por el gobierno inmediato posterior, que era el de la Rúa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero entonces todos los gobiernos son iguales? Bueno, y esto no es la única vez que ocurrió aquí en nuestro país y en otros países del planeta. Y siempre subrayo eso de que ocurren cosas en la Argentina y en otros países, y ya te lo voy a ampliar el concepto porque tiene que ver con algo que por ahí vemos y no queremos ver, y muchas veces decimos sin saber. Musicalmente elegimos seguir con La Tristecita, bellísima versión de Samba Kipildor y Jaime Torres.
Yo creo que aquellos que conocemos parte de la historia de esta obra que vamos a interpretar, seguramente siempre nos hace poner feliz, contentos. Se vive rodeado en Tucumán de un paisaje realmente maravilloso, inspirador de cosas hermosísimas. Por allí Yupanqui tanto nombró esta provincia, ¿no? Tanto. Y también este hombre, Ariel, que recordaba, estando allá en Simoca, yo creo que fue una de las obras, de las primeras obras trascendentes de Ariel, que fue una zamba. Estas cosas no son por casualidad, ¿no? Coinciden por algo. Yo es la primera vez que la voy a interpretar. Y hemos compartido años, trucos, por supuesto, también de por medio. Y yo no la había interpretado nunca. Cuando se generaba esta idea de esta noche, se pensaba en un hombre que ha tenido también en la vida de Ariel Ramírez un rol importante desde su voz. Así que para mí ha de ser doblemente grato con este querido amigo, compañero, interpretar este tema que es La Tristecita, aquella samba parida en Tucumán y que hoy en la voz de Samba Kipildor vamos a compartir.
Tristecita igual. el viento la trae, se la lleva el sol, sueña en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Samba quiero oír al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Hay tristeza, tristecita igual que yo misma soy, murmurándole al cañaveral. Que yo misma soy, murmurándole al cañaveral.
Gracias. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal.
Las leyes que surgen del legislativo, uno de los tres poderes de la República, son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar.
Esto se llama igualdad, la perra que nos tiró.
Seguimos juntos, vamos hasta las 19, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta, como hace poco más de 35 años, y ya lo tenemos en línea, como bien te comentamos en el comienzo de nuestra edición de hoy, a Carlos Agüero, quien es director de comunicación y asuntos públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como Iglesia Mormona. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gusto en saludarlo, Marcelo. ¿Todo bien?
Muy bien, pero habíamos hecho un acuerdo. Te recuerdo.
Te voy a tutear entonces.
Dale, dale. Vamos por ahí y te agradezco la informalidad, Carlos.
Al contrario, un placer.
Porque por otra parte uno sabe que por el lugar que ocupás, seguramente las formalidades son muchas. Por eso el agradecimiento. Y también, te hemos llamado porque queríamos celebrar con nuestros oyentes una de las acciones que ustedes llevan adelante desde el punto de vista social y que involucran a toda la comunidad, y en este caso puntual en un contexto tristísimo como el de la pandemia, con el coronavirus, con la coronavirus allí pisándole los talones a cientos de miles de habitantes del planeta y que ya se ha cobrado muchas vidas. Contanos, Carlos, ¿qué están haciendo ustedes en conjunto con el gobierno de Mendoza?
Bien, gracias por la oportunidad, Marcelo. La verdad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más conocidos popularmente con el apodo de mormones.
Tal cual.
Tenemos agradecimiento porque se nos da la oportunidad de servir. Uh-huh. Y en estos días se tramitó a través de nuestro servicio humanitario, tenemos un departamento de servicios humanitarios, una donación que consideramos importante, si bien todo es un granito de arena, ¿no? Pero una donación importante para 5 hospitales de acá de nuestra provincia.
Epa,
el hospital,
bueno.
El Hospital Central, el Hospital de Encinas de Godoy Cruz, el Hospital Diego Paruacien de Maipú, el Kravalovsky, que es de Uspallata,
claro.
Nombre difícil.
Sí, sí.
Y el Hospital Sicoli, esa donación se entrega mañana en La Valle.
Ajá.
Todas las anteriores, las 4 que mencioné, ya han sido entregadas.
Bien, ¿y de qué constan? Contanos.
Bueno, en esta ocasión se entregaron camisolines. Yo soy neófito en cuanto a estos materiales, pero por ejemplo la directora del Hospital Diego Paruacien, la odontóloga Fernanda Sabadín, me decía que el material es de primera calidad. Camisolines SMS de 45 gramos, en gran cantidad, barbijos quirúrgicos tricapa, cajones de estos, ¿no? Antiparras Frávida, protectores faciales Apolo, esto cubren toda la, todo el rostro, ¿no? Totalmente, es como un acrílico tipo astronauta.
Claro.
Guantes descartables en tres medidas, grandes, medianos y chicos, termómetros infrarrojos y alcohol en gel en bidones de 5 litros. Ajá. Todo eso en una cantidad, por ejemplo, entre el hospital Paruacien y el central eran una tonelada y media, eran 1.500 kilos de cajas y cajas. Y esto, muchos de estos materiales son livianos, ¿no? O sea que el volumen era grande.
Claro, qué linda noticia, qué bueno, porque claro, la tarea de los sanitaristas en nuestro país es encomiable, y hasta que no aparezca la vacuna, e incluso leía en el día de hoy, más temprano, antes de venir a la radio, que así y todo aparezca la vacuna, bueno, es un modo más de combatir la enfermedad, no el único, y no hay que desechar en todas las otras formas, ¿no? Todos los otros métodos.
Sí.
Y en el caso puntual, incluso de ustedes, desde la iglesia, se me ocurre que deben estar sufriendo también entre los propios integrantes la pandemia.
Totalmente. En Buenos Aires yo tuve a un yerno mío casado con una hija y a su hijo mayor adolescente también contagiados, o sea que eso lo vivimos todo, casi nadie escapa, con algún conocido, algún amigo, algún pariente. Y en este caso quisimos dotar a aquellos que luchan en las trincheras, digamos en la primera fila de batalla contra el COVID-19, de estos elementos que son tan necesarios, y a la vez, como tienen que estarlos reemplazando a menudo cada día, se hace cualquier donación es poco, creo, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y esta misma actividad la hacen también en otras provincias?
En todo el mundo. En realidad, la Iglesia, el Departamento de Servicio Humanitario es conocido por donar en gran cantidad de países. Este año ha habido más de 800 proyectos en 200 países, más o menos. Involucra donación de sillas de ruedas, proyectos de agua potable para villas, por ejemplo, en África, que tienen que ir a buscar por kilómetros agua a charcos que están contaminados. Bueno, se les dota con el trabajo de esas comunidades, combinado con los medios y recursos que pone la iglesia. Se hacen las cañerías, se hacen los pozos, se ponen las bombas electrificadas para que salga agua potable y la gente dentro de su comunidad pueda tener agua, ¿no?
Bien.
También, bueno, hay un montón de proyectos que se pueden hacer, que a mí siempre me ha emocionado el alcance. Aquí en todas las provincias yo he sido testigo de el programa de resucitación neonatal.
Ah, mira.
Venían doctores de la iglesia voluntariamente, que donaban su tiempo, trayendo un cargamento enorme de muñecos para probar, de cosas para hacer las prácticas,
claro,
de materiales para entubar a los bebés, porque ellos enseñaban, y esto se daban cursos a los médicos y a las enfermeras de neonatología, por ejemplo.
Ajá.
Porque ellos decían que en los primeros segundos que nace un bebé, si no tiene buena oxigenación, pueden quedar con daño cerebral o morir incluso.
Tal cual.
Entonces a veces hay que entubarlos y practicar, y eso yo tuve la oportunidad, residiendo en Buenos Aires en otra función, de acompañar a estos grupos en todas las provincias a través del Ministerio de Salud de la Nación en ese momento, y se les donaba todo ese material, se les dejaba, así que bueno, es lindo, es una buena
claro,
noticia
que a veces. Todo lo que vuelve cuando uno hace esto siempre es positivo,
y
además estoy permitiéndome ver una fotografía que yo mismo le pedí a Carlos que me envió. ¿Estás con tu esposa y con uno de tus hijos?
El hijo menor, de 6.
El hijo menor, bien. Y ya que estamos, me estás dando un pie bárbaro para hacerte dos preguntas de orden,
dale,
personal. ¿Puede ser?
Sí, cómo no, por supuesto.
Bueno, la primera, que seguramente la vas a responder ahí nomás. ¿Nombre de los 6 hijos?
Darío Carlos, Karina Edith, Mariana Inés, Viviana Valeria, Ariel Iván y Gabriel José.
Listo, ahí pasamos la primera parte de la prueba. Y cerramos con la que es un poco más difícil, pero ahí se amplía el corazón. Nombre de los 17 nietos.
Ah, la fresca, bueno, vamos por orden.
Así
de
te
nacimiento.
Quería agarrar, Carlos.
De orden de nacimiento.
Dale.
El hijo mayor tiene 5, entonces son Benjamín, Alaya, Caterina, Samuel y Ainara.
Bien.
La hija que vive en Buenos Aires, la que sigue, Karina, tiene 4 varones.
Claro.
Que son Agustín, Facundo, Mateo y Luciano.
Bien.
La otra hija que vive, 2 viven acá en Mendoza. Mariana tiene una parejita, Joaquín y Constanza.
Claro.
Y luego Viviana, que vive en Maipú, tiene 3 varones y hace poco nacieron 2 mellizas.
Ah, mirá.
Que tienen un mes, nacieron el 23 de septiembre.
Uy, qué bonito.
Así que tenemos ahí a...
Está bien.
A Efraín.
Ahí está, mira, ¿viste?
Esperate que son los 3 varones, si no me matan. A Efraín, Felipe y Santiago.
Ahí está.
Y las mellizas, que todavía no las distingo bien, son Sofía y Gina.
Claro.
Y luego los 2 menores no son casados, Ariel Iván y Gabriel José, el que vive con nosotros, el último.
Bien.
Son solteros.
Bien. ¿Sí? Bueno, y se cate que se está cayendo la baba ahí, hablando de los nietos. Como tiene
quedó
que ser.
Una, perdóname, quedó una en el tintero de Candela, que la contamos dentro de los 17, pero ella falleció al nacer, apenas nació,
claro,
aquí en Mendoza.
Tal cual. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la buena onda, por la acción que llevan adelante, y contá con nosotros para seguir difundiendo esas buenas noticias, que lo único que hacen es reconciliarnos con nuestra condición de humanos, que pensamos y sentimos el dolor del otro como si fuera nuestro, nos ponemos en su lugar y tratamos de avanzar juntos, ¿no?
Así es, gracias por esta oportunidad, Marcelo. Quienes somos cristianos o tenemos una actividad siguiendo a Jesucristo, pensamos eso, ¿no?
Tal cual.
Sin distinción de creencia, de raza, de nada, todos sufrimos y si uno puede ayudar al prójimo a paliar esas necesidades. Déjame comentarte en un segundo,
sí,
que los fondos de donde vienen estas donaciones, la Iglesia tiene más de 16 millones de miembros en el mundo,
claro,
pero tenemos una ley que es la ley del ayuno.
Ajá.
Cada miembro de la Iglesia deja de comer y tomar algo cada mes por 24 horas, una vez por mes, digamos.
Una vez por mes, ajá.
Ayuna.
Claro.
¿Qué beneficio trae esto? Bueno, primero que espiritualmente nos hace bien,
claro,
no estar tan pendiente de lo que comemos. Segundo, que sentimos empatía, porque al sentir hambre uno siente realmente en carne propia lo que siente la gente indigente que
tal
no tiene que comer.
Tal cual.
Y lo que nos ahorramos en esas comidas, el monto que nos ahorramos, lo damos a la Iglesia para esto, para los pobres, para los proyectos de servicio. Por lo menos ese monto, algunos podemos donar mucho más que eso, ¿no es cierto?
Claro.
Y ese ayuno entonces bendice a ambas partes, a nosotros y a las personas que necesitan en el mundo.
Carlos, si estuviéramos juntos te daría un abrazo que te mando desde aquí, desde la radio.
Un abrazo virtual. Gracias, Marcelo, a vos y a tus oyentes.
Y hasta la próxima.
Hasta pronto.
Mira, charlábamos con Carlos Agüero y como nos pasó el dato, bueno, avanzamos con el tema del nietaje, y entonces ahí se acordó de todos, no son poquitos, son 17. Musicalmente elegimos seguir con Leonardo Fabio. Escuchemos, hoy corté una flor.
Hoy corté una flor,
llovía, llovía,
esperando a mi amor,
y llovía, llovía,
presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor,
llovía, llovía,
esperando a mi amor,
y llovía, llovía.
Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa,
que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa.
Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Es que suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
Simplemente me
regalen
la rosa.
Seguramente lo mejor es la rosa.
O quizás simplemente me regalen la rosa.
No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando.
O quizás simplemente me regalen la rosa.
O quizás simplemente te regale una rosa.
Hombre de las catitas aquí en Mendoza, aunque claro, toda su niñez y buena parte de su adolescencia la pasó en Luján de Cuyo, casi digo Luján de Quío, como dicen los italianos, ¿no? Porque me vienen reminiscencias siempre de lo popular cuando se trata de Leonardo Fabio. Ahí lo escuchábamos en su vertiente de cantautor, que por cierto fue muy muy importante, pero quizás la más destacada que se nos viene a todos a la memoria está, bueno, Prieta de Imágenes, porque fue uno de los grandes realizadores del cine mundial. Se estudia en las universidades del cine más importantes del planeta, quizás no lo sabías. Y por cierto, en todas las encuestas entre realizadores, todos los años está encabezando entre los más importantes, porque claro, fue un gran director y guionista, pero fundamentalmente director de cine, y siempre se recomienda revisitar todas sus realizaciones. Estamos cerrando nuestro programa por hoy. Te prometí algo que voy a desarrollar con más amplitud en otra entrega, pero te dejo boyando que muchas veces hablo de la Argentina y digo y otros países del planeta, porque hay muchos que siempre están tratando de bajarnos el precio, que siempre están tratando de decir que los argentinos somos los peores del mundo. Ni somos los peores, ni somos los mejores. Seguramente estamos ahí, en la medianía del resto de las naciones. Y tenemos buena gente y de la otra, Y en todos los niveles pasa lo mismo. Pero no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Nos encontramos dentro de 7 días... en otra edición de Latinocracia, elogio de la grieta, este próximo lunes. No, hoy justo, mira, el lunes que viene es feriado, entonces dentro de 15 días. Pero de lunes a viernes a las 13, bueno, Zapunar el Guasapero se emite aquí en FM Radio Comunitaria Cuyum, y también los domingos a las 20, Latinocracia Homenaje. Estamos volviendo a escuchar, volviendo a disfrutar el ciclo de 13 programas en torno a la vida y a la obra de María Elena Walsh. Cerramos con Ojalá, en la versión de su autor Silvio Rodríguez junto con el cuarteto Supay. Chau, nos encontramos más adelante.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espada. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las misiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que me borre el pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.